Los cuatro talismanes. Volumen 4 de la Biblioteca de Cuentos Orientales, publicada bajo la dirección de Ángel González Palencia. Leído por María Victoria Colino Bachiller, para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Los cuatro talismanes. Habitaba en el Cairo un comerciante llamado Omar, que tenía tres hijos. El primogénito llevaba el nombre de Salim, el segundo el de Solim, y al más pequeño le decían Chaudar. Viendo el padre que por sus muchos años se acercaba el día de su muerte, quiso arreglar todos sus asuntos y especialmente dividir sus cuantiosos bienes entre sus tres hijos, para evitar disensiones. A este efecto, reunió un día a toda su familia. Llamó a representantes del cadí y a peritos en el difícil arte de las particiones de herencias. Y así que estuvieron juntos, ordenó a sus criados que le llevaran todos sus bienes. Los cofres que contenían su fortuna, los que guardaban sus telas y sus alhajas. Trajéronle lo que pedía y dijo a los peritos y curiales: «Vosotros sois los ojos y las manos de la ley. Partid lo que tenéis delante, haciendo cuatro lotes, de forma que, en lo futuro, no pueda surgir ninguna duda ni a nadie se le ocurra querer deshacer la obra de vuestra prudencia». Los técnicos procedieron a la partición. A cada uno de los hijos se le adjudicó un lote y el padre se reservó el cuarto diciendo: «Tomo a los presentes por testigos de que mi fortuna ha sido repartida con equidad. Ahora no tengo ya nada de lo que pertenece a mis hijos ni ellos poseen nada más que lo suyo propio. Cuando Dios, ensalzado sea, se digne llamarme a su presencia, ninguna disputa, ninguna diferencia producirá mi muerte, porque todos han recibido en mi vida lo que les tocaba. La parte que yo me reservo es para su madre. Ella los ha criado y ellos no pueden regatearla el pan que yo la deje para vivir». Poco tiempo después murió el anciano. Salim y Solim se mostraron disconformes con la partición. Decían que era mayor la parte de Chaudar y le acusaban de retener algo de la fortuna paterna. Hubieron de acudir al tribunal para someterle la cuestión, la cual fue resuelta a favor de Chaudar. Pero los gastos y las costas cayeron por igual entre las partes litigantes. Las precauciones del buen padre resultaron inútiles. Transcurrieron algunos meses. Chaudar se figuraba que todo había terminado, pero sus hermanos suscitaron de nuevo la cuestión. Otra vez acudieron al tribunal, otra vez hubo pleito, otra vez la curia se quedó con una buena porción de la fortuna de los tres hermanos. Y así, de tribunal en tribunal, de pleito en pleito, perdieron la cuantiosa herencia que les dejara su padre, el rico comerciante Omar. Arruinados Salim y Solim, sin resto de vergüenza que se lo impidiese, se fueron a casa de su madre. Burláronse de su resistencia, la robaron su fortuna, la insultaron y concluyeron por echarla a la calle. La pobre mujer refugióse en casa de Chaudar. Le contó detalladamente lo que habían hecho sus hermanos y pidió a Dios que dejase sentir su cólera sobre aquellos hijos malvados. «Calla, calla», le dijo Chaudar dulcemente, «no maldigas a los hijos que vivieron en tus entrañas. Dios nos ve a todos, conoce nuestras acciones y las recompensa como se merecen. Esperemos los efectos de su justicia, porque la de los hombres ya ves lo que nos ha hecho. Me ha dejado pobre, sin que por eso se hayan enriquecido mis hermanos. ¿Qué provecho hemos sacado de ninguno de los pleitos? Toda la herencia de nuestro padre ha ido a parar a las manos de la curia». «Tienes razón, hijo mío», Chaudar continuó. Además de la fortuna, hemos perdido la fama, porque las personas que nos sirvieron de testigos han confirmado bajo juramento el deshonor de nuestro nombre. Yo no iré a juicio, ni siquiera por causa tuya. Yo no citaré a mis hermanos ante el cadí. Tú te quedarás a mi lado». «Muy contenta y agradecida», interrumpió la madre. Y prosiguió el hijo. «Aún tengo pan para comer. Tómalo y olvida a los que tan malamente se han portado contigo. Bendice a tu infortunado chaudar. La bendición de la madre al hijo llena la casa de abundancia y Dios nos enviará cada día el pan para el siguiente. Recuerda lo que dice el poeta. Si el malvado te maltrata, no intentes perseguirlo, espera con paciencia. El tiempo trae siempre el castigo de Dios sobre aquel que ha violado la ley. Cuando el débil sufra persecución, aléjese y tenga confianza, porque si la montaña perjudica a la llanura, el rayo se encarga de castigar a la montaña». La madre lloró de alegría, bendijo a su buen chaudar y la mano de Dios abrió camino en la casa de aquellos infelices, no devolviéndoles de golpe su fortuna, sino proporcionándoles el sustento diario por medio del trabajo. Por la mañana, Chaudar cogía sus redes y se marchaba al mar, a los lagos o a los ríos en busca de pescado. Jamás su trabajo resultaba infructuoso. Unas veces eran 10 dirhemes, moneda de plata equivalente a una peseta, otras eran 20, algunas hasta 30, lo que él reunía por la tarde en el mercado. Con esto podían vivir modestamente. No ocurría lo mismo a sus perversos hermanos. Sin oficio alguno, perezosos para ejercer ninguna profesión, bien pronto la miseria se avecindó en su casa y se sentó con ellos a la mesa. No teniendo nada que vender, nada podían comprar. Una vez que gastaron los bienes robados a su madre, llegaron a pedir limosna, pero la gente no los socorría, porque sabían que eran viciosos y malos. Por eso, de vez en cuando, se aprovechaban de la ausencia de Chaudar para entrar humildemente en su casa y ablandar el corazón de su madre con sus lamentaciones del hambre que pasaban. La madre, madre al fin, se compadecía de ellos y les daba lo que tenía diciéndoles: «Comed deprisa y marchaos antes de que vuelva vuestro hermano. Está muy enfadado con vosotros y yo no quiero darle motivo para que me reprenda». Los hermanos devoraban ansiosamente lo que su madre les daba y se marchaban sin decir palabra. Acabaron por venir todos los días. Una vez, cuando estaban sentados todos alrededor del mantel, Chaudar entró en casa. La madre se quedó avergonzada, con los ojos fijos en el suelo. Chaudar sonreía apaciblemente. «Bienvenidos seáis, Salim y Solim», dijo a sus hermanos con dulzura. «Dios bendiga la hora en que os vuelvo a ver. ¿A qué se debe que me visitéis en este día feliz?» Luego les abrazó y les besó, y en tono de reproche les dijo: «¿Por qué me habéis privado tanto tiempo de vuestra vista? ¿No sois mis hermanos? ¿Desde cuándo los hermanos viven como extraños? Yo nunca he dejado de quereros. ¿Cómo habéis podido odiar el camino que conduce a la casa de vuestra madre?» Avergonzados y confusos por la generosidad de Chaudar, parecieron cambiados y respondieron: «No nos atrevíamos, nos habíamos portado mal contigo y la vergüenza nos impedía ponernos delante de ti. Pero ya nos arrepentimos. Olvidemos lo pasado. Lo que hicimos contra ti se ha vuelto contra nosotros mismos. No era obra nuestra, era obra del propio Satán, que Dios maldiga. Para nosotros, nuestra bendición no está más que en ti y en nuestra buena madre». «Mi bendición sois vosotros», exclamó Chaudar. Y la madre, sollozando, dijo: «Eres el mejor de los hijos, oh Chaudar, que Dios te colme de bendiciones». «Bienvenidos seáis los dos», continuó diciendo Chaudar a sus hermanos. «Quedaos a nuestro lado. No seamos más que una familia, como en tiempos de nuestro padre. Esta casa puede bastarnos. Dios me la ha dado suficientemente grande para todos y puesto que ha bendecido mi trabajo, es que ha querido poner en mis manos vuestra parte junta con la mía. Gustoso os la ofrezco. Se hizo la reconciliación. Chaudhar se sentó y comió muy alegre y contento por estar con su madre y con sus hermanos. Por la mañana todos desayunaron juntos y muy temprano Chaudhar cogió sus redes y se encaminó a la Puerta de la Victoria. Sus hermanos se fueron también a la calle hasta la hora de comer. Por la noche, Chaudhar volvió con una cesta a la espalda, donde llevaba legumbres y carne fresca. Así pasó un mes. Todos los días, Chaudhar se iba a pescar y por la tarde vendía en el mercado lo que había cogido. Con su producto alimentaba a sus hermanos y a su madre. Pero un día cambió la suerte. Chaudhar se había ido a la orilla del mar, dispuso sus redes, las arrojó al agua y las recogió vacías. Buscó otro lugar sin tener ningún resultado. Y así pasó todo el día sin lograr pescar nada. «¡Dios mío!», exclamó admirado el infeliz. «¿En qué consiste esto? Es que ya no hay peces en el mar». Y cargando sus redes a la espalda, se volvió con el corazón afligido por la situación en que iban a encontrarse su madre y sus hermanos. Conforme iba caminando hacia su casa, pasó delante del horno del panadero que de ordinario le vendía el pan. La gente se apretaba alrededor del comerciante, que servía apresuradamente a sus clientes, mientras que Chaudhar veía con cierta envidia cómo se llevaban los panes. No se atrevía a acercarse, pero desde lejos miraba todo aquel movimiento. Así que todos los parroquianos fueron servidos, el panadero se quedó de brazos cruzados con aire satisfecho. Entonces vio a Chaudhar y le dijo con agrado: «Bienvenido seas, ¿no necesitas hoy pan?». Chaudhar bajó la cabeza y no respondió. «¿Qué pasa?», preguntó el comerciante. «¿Es que no tienes dinero, acaso? Toma, no obstante, amigo, yo esperaré a que puedas pagarme con más facilidad. Come ahora y ya me pagarás luego». «Entonces», contestó Chaudhar tímidamente, «te quedaré a deber 10 medios dirhemes. Dame pan por ese valor». «Y otros 10 con el pan», le dijo el panadero, «para que compres otras viandas. Mañana me traerás pescado. Verás que pronto estamos en paz». «Con mucho gusto», replicó Chaudhar. Y tomando el pan y los dineros, se fue a comprar carne y verduras, esperando llevar al panadero el día siguiente el mejor pez que pescara. Entró en su casa cuando ya su madre principiaba a impacientarse. Cenó y se acostó. Por la mañana, muy temprano, se levantó y, sin esperar siquiera el desayuno que su buena madre le ofrecía, marchóse a la orilla del mar. Aquel día no se presentaba mejor que el anterior. Chaudhar echó la red 100 veces y 100 veces la sacó vacía. Cambió de sitio y en ninguna parte cogía nada. Al llegar la noche, cansado y desesperado, cargó con sus redes y se volvió a la ciudad. Pronto estuvo frente a la tienda del panadero, el cual no necesitó más que ver a Chaudhar para comprender que su faena había sido desdichada. Volvió a ofrecerle el pan y los 10 medios dirhemes, que Chaudhar rechazó, pero que ante la amable insistencia del panadero hubo de admitir. 7 días más duró tan trágica situación. Una mañana, Chaudhar, a punto de desesperarse, pensó: «Yo creo que Dios ha castigado al mar por mi culpa. Iré al lago Karun, donde ningún pescador se atreve a acercarse. Si el lago está encantado, yo también lo debo estar. Así todo irá bien. Al lago maldito, redes malditas». El lugar estaba desierto. El agua turbulenta ponía espanto en el espíritu más animoso. Chaudhar, con gran audacia, se preparaba a echar allí su red, como si desafiara al infierno. De pronto, el ruido que producía una mula al correr sobre los guijarros le aterró, pues él pensaba que nadie osaría circular por aquellos lugares. volvióse y se encontró con un caballero negro que cabalgaba sobre una mula ricamente enjaezada. Vestía el caballero un traje magnífico y la mula traía en la grupa unas alforjas guarnecidas con piedras preciosas. Cuando el caballero llegó al lado del pescador, le dijo sin titubeos: «Salud, oh Chaudar, hijo de Omar». «Salud, señor peregrino», le contestó Chaudar, admirado de verse llamar por su nombre. El magrebí, sin aparentar que notaba la sorpresa, prosiguió diciendo: «Tengo necesidad de que me prestes un gran servicio y puedes estar seguro de que no seré ingrato. Si haces lo que te pida, si me obedeces ciegamente, recibirás un premio considerable y, lo que vale más, tendrás en mí un amigo poderoso». «Habla, mi señor peregrino», respondió Chaudar. «¿Qué quieres de mí? Estoy pronto a servirte». «Recitemos la Fatiha», dijo el magrebí. Y los dos recitaron la primera zora del Alcorán, con las palmas de las manos vueltas hacia el cielo, a fin de que su trato fuera mutuamente obligatorio. Después, el magrebí sacó de sus alforjas un cordón de seda y se lo dio a Chaudar diciéndole: «Átame las manos con este cordón y échame luego al lago. Cuando yo haya desaparecido, esperarás unos momentos. El agua se agitará y yo reapareceré. Fíjate bien, si lo primero que sale son mis manos, arroja la red enseguida y sácame a la orilla. Si lo primero que aparece son mis pies, todo habrá concluido, yo estaré muerto. Entonces tomarás mi mula, la llevarás a un judío llamado Shamaya, que vive en el barrio de los comerciantes. Él sabe que has de ir, no te dirá nada. Tú le entregarás la mula y las alforjas y él te dará 100 dinares. Tómalos y cállate». Chaudar temblaba, pero además de su promesa, el recuerdo de los 7 días de desesperación le dio valor. Tomó el cordón y ató las manos al caballero. Luego le empujó hasta arrojarle al agua, que le saltó a la cara. El pescador miraba atentamente la superficie agitada del lago. Al cabo de un rato sintió moverse las aguas y preparó su red, pero fue el pie lo que apareció. El magrebí estaba muerto. Chaudar tomó la mula, se fue al barrio de los comerciantes y se acercó al judío, que estaba sentado en su puerta. Así que vio la mula, se levantó y dijo: «¡Muerto! ¡Su avaricia lo ha matado!». Recogió la bestia de manos de Chaudar y le entregó 100 dinares. Hiciéronse muchos signos de silencio. El pescador se alejó apresuradamente en busca de la tienda del panadero, donde pagó su deuda, le dio las gracias y tomó su pan como todo el mundo. Adquirió luego carne, legumbres, verduras y se fue a su casa, donde su madre decía a los hermanos del pescador que esperaran a que éste llegara para comer, porque ella no tenía nada que darles. Chaudar entregó a su madre las provisiones. Después que hubieron comido, Chaudar dio a su madre el resto de los 100 dinares, encargándola que diese de comer a sus hermanos. Apenas amaneció, Chaudar cogió su red y se dirigió otra vez al lago Karun. Cuando se disponía a echar su red, sintió el ruido de los cascos de una caballería. Volvió la cabeza y se encontró con otro magrebí que se parecía al primero. Ricamente vestido y lujosamente enjaezada su mula con las alforjas a la grupa. El magrebí dijo: «Salud, oh Chaudar, hijo de Omar». «Salud, mi señor peregrino», respondió el pescador. «¿Has visto ayer», continuó el recién llegado, «venir un magrebí como yo, montado en una mula como esta?». «Señor, yo no he visto a nadie», dijo Chaudar, arrepentido de haber vuelto y temeroso de que se descubriera lo acaecido la víspera. «El hombre de quien te hablo», siguió diciendo el magrebí, «es mi hermano y ha debido adelantárseme un día». «Señor», contestó Chaudar balbuceando, «no sé lo que me hablas, ni tengo nada que decirte respecto a ese hombre». Es inútil que disimules. Lo que pasó ayer fue que tú te disponías a echar tu red al lago cuando llegó un caballero. Y le contó con todos sus detalles la entrevista con el magrebí. «Señor», exclamó Chaudar atónito, «¿por qué me preguntas si sabes todo lo que pasó?» «Porque deseo que me hagas el mismo servicio que hiciste a mi hermano», replicó el magrebí con tranquilidad. Y sacó un cordón de seda de sus alforjas. Como Chaudar todavía quisiese retirarse, el magrebí le detuvo diciéndole, «Átame las manos y échame al agua. Si me pasa lo que a mi hermano, ya sabes lo que tienes que hacer. Llévale mi mula al judío y él te entregará inmediatamente 100 dinares». Accedió el pescador, ató las manos al magrebí y lo arrojó al agua. Poco rato más tarde aparecieron sus pies. «¡El agua se lo ha tragado!», exclamó Chaudar. Y pensando en los 100 dinares que iba a cobrar, se sintió alegre y contento con su suerte. «Ojalá», pensaba, «me enviara a Dios un magrebí de estos cada día. Yo no soy quien les obliga a morir. Ellos mueren por su voluntad y yo me gano 100 dinares». Se llevó la mula y al verla el judío se levantó preguntando, «¿Ha muerto el segundo?». «Dios te guarde», respondió Chaudar a la vez que afirmaba con la cabeza. «Este es el premio a su ambición», contestó el judío, que se llevó la mula y entregó 100 dinares al pescador. Chaudar llevó los dineros a su madre, que le preguntó de dónde procedía tanta riqueza. Él le contó toda la historia y la infeliz mujer trató de disuadirle de sus viajes al lago Karun por temor de que le ocurriese alguna desgracia. «¿Por qué?», respondió Chaudar. «¿Porque echo al agua a esos magrebíes? No hago más que acceder a sus deseos. Además, que tengo ganas de quemar las redes. No quiero un oficio que me deja morir de hambre. El que ahora he tomado me produce más y no quiero otro. Cada día me gano 100 dinares y vuelvo a casa pronto. Por Alá, que no dejaré de ir al lago Karun hasta que lo llene de magrebíes y no quede una cara negra sobre la tierra». El tercer día fue al lago Karun y se quedó de pie en espera. Apareció un magrebí montado en una mula con unas alforjas a la grupa. Venía más ricamente aparejado que los anteriores. «Salud, oh Chaudar, hijo de Omar», dijo el forastero. Chaudar no se extrañó siquiera de que supieran su nombre y el de su padre. «¿Has visto pasar algún caballero magrebí?», preguntó. «A 2», contestó Chaudar. «¿Y qué les ha ocurrido?». «Les he atado las manos como querían y les he arrojado al lago donde se habrán ahogado. ¿Es que deseas tú, señor peregrino, seguir sus pasos? Pues dilo pronto y quedarás satisfecho». «Cada hombre tiene señalado su fin y todos seguimos nuestra suerte», dijo sonriendo el magrebí mientras bajaba de la mula. «Hazme el mismo servicio que hiciste a mis hermanos». Y le dio otro cordón de seda. «¿Te ataré las manos?», preguntó Chaudar. «Vamos deprisa porque se me ha hecho un poco tarde». Le echó al agua y esperó un momento. De pronto aparecieron las manos y luego la cabeza del magrebí que gritó, «¡Echa la red, querido!». Instantes después, el magrebí estaba de pie en la playa teniendo en cada mano un pez rojo como el coral. «Abre las cajas que hay en las alforjas», ordenó a Chaudar, y en ellas metió el magrebí los peces, cerrándolas después cuidadosamente. Luego abrazó a Chaudar, le besó en las mejillas y le dijo con efusión, «Amigo mío, que Dios aparte todo infortunio de tu camino y del camino de los que te aman. Si tú no me hubieras arrojado enseguida la red, hubiera muerto en el fondo del agua». «Señor peregrino», respondió Chaudar, «por Alá te ruego que me cuentes la historia de los 2 caballeros magrebíes, la del judío y la de los peces que has sacado». «Óyela», ofreció el magrebí. «Los hombres que has visto pasar y ahogarse en el lago eran mis hermanos. Uno se llamaba Abdeselam, otro Abdelhad, y yo me llamo Abdesamad. El judío Samaya se llama en realidad Abderrahim y no es judío, sino musulmán malequí, y también es hermano nuestro. Nuestro padre, que se llamaba Abdelwodud, nos enseñó la magia y las ciencias secretas, la forma de descubrir los tesoros ocultos. Pero aunque fuimos sus discípulos, no llegamos a saber ni una mínima parte de lo que él sabía. Cuando murió, quedamos ricos. Partimos su fortuna, consistente en dineros, piedras preciosas, trajes riquísimos, caballos, camellos, esclavos, etc. Pero al tratar de repartir los manuscritos de su biblioteca, no logramos ponernos de acuerdo, porque todos queríamos el libro titulado Compendio de las Ciencias Altísimas. Es un manuscrito único, sin precio. Contiene la llave de los tesoros, el secreto de los talismanes, el medio de descubrirlos. Nuestro padre lo manejaba constantemente y era uno de los pocos libros que no nos dejó leer. Por eso todos ansiábamos su posesión. Un día se presentó en nuestra casa un venerable jeque, maestro de nuestro padre, el que lo había iniciado en la magia y en las ciencias secretas. A este anciano venerable, llamado al-Hakim al-Abtan, el mago perspicaz, sometimos nuestra discusión. Pidió el manuscrito y en cuanto lo tuvo en la mano habló así: «Vosotros sois hijos de aquel que fue como hijo mío y yo debo velar porque ninguno de vosotros sufra perjuicio. Este manuscrito no puede ser partido. Propongo que el libro sea de aquel que sepa merecerlo. El libro será del que vaya a abrir el tesoro de Shamardal y me traiga los cuatro talismanes, la esfera, la redoma de alcohol, el sable y el sello. El sello tiene a su servicio un genio que se llama Arraad al-Hasif, el rayo que corta. Cuando un hombre se pone este anillo en su dedo, ningún rey puede nada contra él y, si quisiere, podría apoderarse de la tierra. El sable tiene la virtud de que si se blande contra un ejército entero, lo pone en fuga. Si el que lo maneja le ordena matar, de su hoja saldrán rayos de fuego que aniquilarán 1000 regimientos. En la esfera se pueden ver todas las regiones del mundo sin necesidad de moverse de un sitio. Si se la vuelve a un lado, en él reflejará como en un espejo el punto del universo que allí corresponde. Si el dueño de la esfera siente cólera contra una ciudad, bastará que ponga la parte de la esfera correspondiente frente al disco del sol para que el incendio la reduzca a cenizas. La redoma del alcohol posee la virtud de que quien se frote los ojos con el líquido que contiene verá los tesoros que se ocultan en la tierra como si ésta fuese transparente. Aquel de vosotros que no pueda abrir el tesoro de Shamardal pierde el derecho a la posesión del manuscrito. El que me traiga los cuatro talismanes recibirá como premio el codiciado libro». Aceptamos la condición y el jeque continuó: «Habéis de saber que el tesoro de Shamardal está en poder de los hijos del rey Al-Ahmar Rojo. Vuestro padre intentó en vano apoderarse de él. Venció a los hijos del rey, pero ellos huyeron. Los persiguió hasta tierra de Egipto y cuando estaban a punto de caer en sus manos, se sumergieron en el lago Karun. Vuestro padre hubo de detenerse en la orilla porque el lago está encantado. Entonces vuestro padre me consultó y yo hice mis experimentos que dieron por resultado lo que vais a oír. El tesoro de Shamardal no puede ser abierto más que en presencia de un joven egipcio llamado Chaudar, hijo de Omar. Nadie se apoderará de los hijos del rey Al-Ahmar sin la ayuda de este joven. Es pescador, se le encontrará a la orilla del lago, perderá su encantamiento cuando Chaudar pise sus arenas. El que quiera probar fortuna calculará el tiempo. Irá. Chaudar le atará las manos con una cuerda de seda y le echará al lago. En el fondo del agua atacará a los hijos del rey Al-Ahmar. Si él es el designado por el cielo, se apoderará de sus enemigos. Si no, perecerá y sus pies subirán a la superficie del lago. Mas si sale sano y salvo de la lucha, reaparecerá con las manos por lo alto de su cabeza. pero es necesario que Chaudhar lo saque con su red. Tres de nosotros decidimos partir, aunque nos costara la vida. Solo Abderrahim, el que se oculta como judío, renunció a la empresa. Pero nosotros le pedimos que se viniera a Egipto para que pudiera recoger la mula y sus alforjas. Lo demás ya lo sabes. Mi primer hermano vino y murió. Otro tanto ocurrió al segundo. Yo he tenido más suerte y he logrado aprisionar a los hijos del rey Al-Ahmar. —¿Pero dónde están tus prisioneros? —preguntó Chaudhar. —Los acabo de meter en las cajas —contestó el magrebí. —¿Cómo? Yo no he visto más que dos peces. —Sí, dos peces que ocultan dos genios. Y después de agradecerle nuevamente su ayuda, el magrebí continuó diciendo al pescador: —Aún no hemos cumplido más que la mitad de nuestro intento. Me queda por abrir el tesoro de Samardal, y el tesoro no puede ser abierto más que en tu presencia. —¿Quieres acabar tu obra? —Vente conmigo a la ciudad de Fez y Mequinez. Allí está la entrada del tesoro. Así que yo tenga los talismanes, todo lo que me pidas te daré. Ocuparás en mi cariño el puesto de los hermanos que he perdido. Si te quieres quedar a vivir conmigo, será tuya mi casa. Si quieres volver con tu familia, podrás hacerlo y quedarás satisfecho de mi hospitalidad. Chaudhar movió la cabeza con aire de tristeza resignada y dijo: —Tengo sobre mis hombros una carga que me impide hacer el viaje. Mi madre y mis hermanos no tienen más que a mí para ganarles la vida. Si los dejo, ¿quién los alimentará? —No es más que esto —replicó el magrebí—. ¿Qué te hace falta? ¿Algún dinero? Yo te daré 1000 dinares para que tu madre gaste hasta que tú vuelvas rico. —¿1000 dinares? —preguntó asombrado el pescador, que jamás había soñado verlos juntos. —¿1000 dinares? Partiré contigo, señor peregrino. ¿Cuánto tiempo durará mi ausencia? —Unos 4 meses. Dame el dinero para que se lo lleve a mi madre y yo te seguiré hasta el fin del mundo. Entrególe la suma y Chaudhar se la llevó a su madre, contándole a la vez lo que había ocurrido y anunciándole su decisión de ir en compañía del magrebí para volver cargado de riquezas. —Pero dame tu bendición —le dijo—, porque la bendición de una madre es la mejor salvaguarda del hijo. —Temo que te suceda algo malo —indicó la madre con tristeza. —¿Por qué temer? —dijo Chaudhar con exaltación—. ¿Qué mal puede suceder al que lleva la bendición de su madre? Tranquilízate, y si tienes miedo del magrebí, has de saber que es el mejor de los hombres. Y tanto ponderó la dulzura y la generosidad de su compañero de viaje que su madre consintió en su partida. —Que Dios le conserve siempre tan buen corazón para contigo. Síguelo, tal vez sea el comienzo de tu fortuna. Que Dios te bendiga, hijo mío. Despidióse Chaudhar de su madre y fue a buscar al magrebí. —¿Has pedido consejo a tu madre? —le preguntó Abd Samad. —Ella me ha dado su bendición —contestó el pescador—. —Pues monta la grupa detrás de mí. La mula comenzó a caminar rápidamente. Era el mediodía. Cuando el sol iba ya cerca del ocaso, Chaudhar sintió hambre y se atrevió a insinuar al caballero: —Señor peregrino, es admirable tu cabalgadura y con ella se puede ir a cualquier parte, pero me parece que se te ha olvidado alguna cosa. —¿Qué? —preguntó el magrebí. —Algunas provisiones de boca. —¿Tienes hambre? —dijo el magrebí. —Si dijera que no, mentiría. El magrebí paró la mula y los dos se apearon. —Alcanza la alforja —ordenó Abd Samad. Chaudhar la desató y la trajo. —¿Qué quieres, hermano?
—Lo que tú tengas.
—No, no, di lo que tú quieres.
—Cualquier cosa, pan y queso.
—¡Pan y queso! —exclamó extrañado el magrebí—. Esto no es digno de ti ni de tu huésped. Pide lo que más te guste.
—Ahora todo me gusta —replicó Chaudhar, que tenía mucha hambre y que no se fiaba gran cosa de lo que pudiera contener la estrujada alforja del magrebí.
—Veamos —dijo éste—, ¿te gustarían las perdices rojas?
—Ya lo creo —contestó Chaudhar relamiéndose—.
¿Y el arroz con miel?
—¡Oh, muchísimo, vaya cosa buena! y así fue nombrando el magrebí hasta 40 clases diferentes de platos mientras Chaudhar pensaba: ¿estará loco este hombre? ¿De dónde sacará todos estos guisos sin tener cocina ni cocinero? Seguramente se quiere burlar de mí. Espera un poco, rogó Abdesamad a la vez que metía la mano en la alforja para sacar al instante un plato de oro en el que humeaban dos perdices rojas. Volvió a meter la mano y sacó un plato de arroz con miel, y así sucesivamente hasta sacar los 40 platos que había nombrado y ofrecido. El pobre pescador no había imaginado nunca una comida tan abundante ni tan bien preparada. No se atrevía a meter la mano en ninguno de aquellos platos. «Come, come, querido», invitó el caballero. Una vez que hubo comido de algunos platos, Chaudhar decidióse a preguntar: «Señor, ¿es que guisas dentro de la alforja?» El magrebí se rió de buena gana. Luego respondió: «Es una alforja mágica. Tiene a su servicio un genio que, aunque le pidiéramos 1000 platos diferentes, 1000 platos serviría al momento». «¡Preciosa alforja!», exclamó Chaudhar, y comió hasta hartarse. Luego el magrebí tiró lo que sobraba en los platos y los fue metiendo vacíos en la alforja. Sacó enseguida una jarra con agua. Bebieron y se lavaron para recitar la oración de la tarde. Por fin metió la jarra en la alforja y colocó esta en la grupa de la mula. «¿Sabes?», preguntó Abdesamad a Chaudhar al reanudar la marcha, «¿a qué distancia de Egipto nos hallamos?» «A unas 4 horas de camino, quizá». «Pues en estas 4 horas hemos recorrido lo que hubiera andado un caballo al galope durante un mes». «¿Y cómo llamas a tu mula, señor peregrino?» «Es un genio, y ya puedes ver las ventajas que tiene el llevar un genio por cabalgadura. El que nos lleva haría en un día el viaje de un año, pero como tú no estás acostumbrado, no vamos más que a una velocidad de 7 días por hora». Así hicieron el viaje hasta llegar al Magreb en 4 días. Se detenían a medianoche, dormían hasta el amanecer y comían lo que sacaban de la alforja. El 5º día entraron en Fez y Mequinez. A su paso por las calles, toda la gente se detenía para saludar al magrebí, para besarle la mano. La mula se detuvo al fin ante una puerta. Abdesamad llamó y en el umbral apareció una preciosa joven, de rostro dulce y hermoso como la luna. «Rahma, hija mía, abre el pabellón», ordenó amable el magrebí. «Oír es obedecer», respondió la doncella, que a Chaudhar pareció la hija de un rey. Abierto el pabellón, el magrebí desató la alforja de la grupa de la mula, acarició el cuello del animal y le gritó: «Vete, la bendición de Dios caiga sobre ti como sobre todas las criaturas». Chaudhar miró para ver cómo la mula se iba sola a la cuadra, pero el animal quedó inmóvil, la tierra se abrió y la mula cayó en aquel foso que de pronto volvió a cerrarse sin dejar rastro. «Alabado sea Dios que nos ha librado de este animal», exclamó Chaudhar espantado. El magrebí, sonriendo, le repitió que era un genio y que volvería siempre que él le llamase. Luego invitó a Chaudhar a que entrase en el pabellón. Ni siquiera en sueños había visto el pobre pescador algo semejante. El gusto de la construcción arquitectónica estaba completado por la riqueza de la ornamentación, de los muebles, de los tapices, de las 1000 alhajas refulgentes de pedrería. Chaudhar no se atrevía ni a sentarse en un diván que parecía bordado por las divinas manos de las huríes. Lo hizo cediendo a la invitación de su amigo. El magrebí mandó a su hija traer un cofre convenido. Contenía un vestido completo que valdría más de 1000 dinares. Dándoselo a Chaudhar le dijo: «Este vestido es para ti. El que llevas no conviene ya ni a tu categoría ni a mi amistad. Póntelo y bienvenido seas a mi casa». Chaudhar lo aceptó y el pescador quedó transformado en un hijo de rey de Occidente. Luego Abdesamad, tomando la alforja, sacó 40 platos diferentes y rogó a Chaudhar: «Acércate si quieres honrar a tu huésped y dispensa la pobreza de esta colación». No conozco tus gustos y acaso te sirva cosas que no sean de tu agrado. Pide lo que te apetezca, que el cocinero está listo para guisar lo que tú desees.
Por Dios, señor peregrino, respondió Chaudar, parece que quieres burlarte. ¿Qué gustos voy a tener yo, pobre pescador? Lo que tú me des me parecerá siempre bien, porque a mí todo me gusta.
Transcurrieron 20 días de la misma manera. Por la mañana, Abdesamad sacaba del cofre un vestido nuevo que ofrecía a su huésped. Luego comían y bebían lo que proporcionaba la alforja maravillosa. El día 21, el magrebí dijo a Chaudar: «Hoy es el día en que debe abrirse el tesoro de Shamardal». Chaudar se levantó y los dos salieron de la ciudad. Cuando llegaron al campo, se les acercaron 2 esclavos con 2 mulas sujetas por las bridas. Chaudar montó en una, el magrebí en otra, y los esclavos desaparecieron. Las mulas empezaron a trotar. El mago no hablaba palabra. El pescador le seguía con inquietud. A mediodía llegaron a las orillas de un río. La mula del magrebí se paró, otro tanto hizo la de Chaudar, y los dos se apearon. El magrebí habló por primera vez en toda la mañana y dijo en alta voz: «¡Aquí!». Entonces reaparecieron los 2 esclavos, que tomaron las mulas y se alejaron como para entrar en una casa invisible. Luego uno de ellos salió con una tienda a las espaldas. El otro le seguía con alfombras para cubrir el suelo de la tienda. En un abrir y cerrar de ojos estuvo levantada la tienda. Cojines, alfombras, pebeteros, todo quedó colocado en su sitio. Salió otra vez el primer esclavo y no tardó en volver con las 2 cajitas en que el magrebí había metido los peces. El otro esclavo trajo las alforjas. Chaudar y Abdesamad se sentaron dentro de la tienda. El magrebí sacó comida de la alforja, pero los 2 comensales apenas la probaron. Después el mago hizo unos conjuros sobre las cajitas y Chaudar oyó voces en el interior de ellas. Las voces decían: «¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué es lo que deseas, mago del universo?». Los 2 personajes encerrados pedían misericordia a Abdesamad, pero éste seguía sus conjuros con fórmulas más poderosas. Los llantos y los ruegos cada vez eran mayores dentro. Por fin se oyó un grito angustiado y las 2 cajas estallaron, haciéndose 1000 pedazos. 2 hombres atados se prosternaron en tierra diciendo: «Perdón, perdón, misericordia, ¿qué quieres hacer de nosotros, mago del universo?».
«Os quemaré si no prometéis abrirme el tesoro de Shamardal», afirmó con resolución el magrebí.
«Serás servido, te abriremos el tesoro siempre que tú hayas cumplido las condiciones señaladas para tal acto en el libro del destino».
«¿Cuáles son esas condiciones?», preguntó el mago.
«Que Chaudar, el pescador, estará presente, que no se abrirá más que delante de él, que nadie puede entrar en el tesoro de Shamardal sino Chaudar, hijo de Omar».
«El que llamáis Chaudar, hijo de Omar, está aquí conmigo, os ve y os oye», les dijo el magrebí.
«Sea pues lo que tú dispongas», respondieron los hombres atados.
El magrebí los desató y al punto desaparecieron. Después sacó de la alforja un plato de ónix, 2 peces de coral y un braserillo de quemar perfumes. Sopló en el braserillo y se encendió. Tomó un poco de benjuí y dirigiéndose a Chaudar le advirtió: «Voy a comenzar las ceremonias necesarias. Echaré el benjuí al fuego, pero entonces ya no podré hablar para no entorpecer la fuerza del conjuro. Quiero pues instruirte en lo que debes hacer a fin de llevar a buen término la empresa».
«Escucho», respondió Chaudar profundamente emocionado.
«Oye pues», instruyó el magrebí, «lo que sucederá tan pronto como el benjuí arda en la llama. El agua de este río hervirá como si estuviera al fuego en una vasija de cobre y se irá secando poco a poco hasta quedar al descubierto las arenas del cauce. Entonces verás una puerta de oro más grande que la puerta de una ciudad. Tendrá 2 llamadores del mismo metal. Bajarás al fondo del río y llamarás a la puerta suavemente. Esperarás un instante y darás un segundo golpe más fuerte que el primero. Esperarás otro poco y darás luego tres aldabonazos con intervalos uniformes. Al fin oirás una voz que diga: ¿Quién es el que llama a la puerta de los tesoros y que no sabe romper los encantamientos? Tú responderás: Yo soy Chaudar el pescador, Chaudar hijo de Omar. Entonces la puerta se abrirá. Aparecerá un hombre con un sable en la mano, mirándote con un aspecto terrible, y te dirá con voz destemplada: Si verdaderamente tú eres Chaudar, baja la cabeza para que yo te la corte. No te dé miedo. Presenta el cuello confiado, porque ningún peligro te amenaza. Tan pronto como el hombre levante su sable y toque tu carne, verás que se desvanece y cae como un cuerpo sin alma. El peligro está solamente en que te acobardes y quieras volver atrás. Si no obedeces sus órdenes, te matará. Roto este primer encantamiento, pasarás adelante y te encontrarás una segunda puerta. Llama y ten precaución. Verás salir un caballero montado en su cabalgadura, armado con una fuerte lanza. «¿Quién eres?», te gritará. «¿Quién te trae a un sitio en donde ni los hombres ni los genios entran?». A la vez te amenazará con la lanza. Descubre tú el pecho, él te golpeará y en el mismo instante quedará como un cuerpo sin alma. Pero si el temor te sobrecoge, si no le muestras rápidamente el pecho, te matará. Sigue adelante. En la tercera puerta verás un hombre, desnudo y feroz, armado con arco y flechas. Tenderá el arco hasta tocarte con la punta de la flecha. Descubre otra vez tu pecho y así que te toque, el hombre caerá como un cuerpo inerte. Si le desobedeces, te matará. Llama luego en la cuarta puerta. Se abrirá, pero no será un hombre, sino un león monstruoso lo que se te presentará amenazándote con rugidos espantosos. No tengas miedo de sus garras. Abrirá su bocaza como para tragarte. Métele la mano en ella y en cuanto sus dientes toquen tu carne, caerá a tierra sin hacerte daño alguno. Pasa a la quinta puerta. Saldrá un esclavo negro y te preguntará: ¿Quién eres? Respóndele: Soy Chaudar. Y te dirá: Si verdaderamente eres Chaudar, descansa aquí de las pruebas pasadas y abre la sexta puerta. Acércate, sin detenerte, a la puerta sexta y haz esta plegaria. ¡Oh, Jesús! Manda a Moisés abrir esta puerta. Y la virtud de Moisés la abrirá. Entra y encontrarás dos dragones de pie al lado de la puerta. Uno a la izquierda, otro a la derecha con las fauces abiertas. Se arrojarán contra ti. Mételes tus manos en la boca y caerán sin vida. Si dudas, te matarán. Te queda una última prueba, la más difícil de vencer. Se te aparecerá un fantasma con apariencias de una persona a quien quieres. El fantasma te dirá: «Saludo, hijo mío, ven que yo te dé la bienvenida». Tú le responderás con aire irritado: «Lejos de mi mujer, quédate donde estás y quítate los velos que cubren tu rostro». Al mismo tiempo mirarás a tu derecha y verás un sable colgado de la pared. Tómalo y vuelve a decir: «Desenmascárate, oh mujer, para que te corte la cabeza». El espectro se resistirá, fingiendo hallarse desfigurado. Muéstrate inexorable y a cada velo que veas caer dile: «Quítate los otros». Cuando haya descubierto el rostro, la golpearás con el sable y el fantasma se desvanecerá como todos los otros. Roto el encantamiento siete veces hecho, entrarás y te encontrarás montones de oro. Pasa sin volver siquiera los ojos. En medio de una gran sala verás una especie de tribuna cubierta con rica cortina. Levántala y verás al mago Samardal, sentado, con las piernas cruzadas, en un estrado de oro. Acércate con respeto, pero mira al mago cara a cara. Duerme desde hace 2000 años sin cerrar los párpados. Sobre su cabeza luce un globo brillante como el disco de la luna. Este globo es la esfera mágica. A su cintura está ceñido el sable. En su dedo lleva el anillo
y de su cuello pende una larga cadena que sostiene la redoma del alcohol. Coge estos 4 talismanes y sal de allí. No olvides ninguna de las instrucciones que te he dado. No pongas ninguna resistencia a lo que te digan los espectros. La menor vacilación podría perderte. Ten presente que en tus manos tienes tu fortuna. Una vez y otra, el magrebí repitió sus instrucciones a Chaudhar, diciéndole siempre: «Volverás sano y salvo, pero es preciso que no te dejes sorprender por ninguna ilusión ni atemorizar por ningún fantasma. No temas, no temas nada. ¿Qué se podrá temer de un fantasma?». Chaudhar, tranquilo y resignado, respondió: «Me entrego a la providencia de Dios». Entonces el magrebí echó el benjuí en el braserillo y recitó durante algunos minutos las fórmulas mágicas. A medida que el benjuí se consumía, el río iba disminuyendo. Se vieron flotar las puntas de las hierbas acuáticas y luego ir cayendo por la superficie. Luego se divisaron algunas piedras y jarros. Por fin apareció la arena del fondo y la puerta de oro relució a los rayos del sol. Chaudhar bajó, llamó a la puerta y oyó una voz que preguntaba: «¿Quién llama a la puerta de los tesoros y no sabe romper sus encantamientos?». El pescador respondió: «Yo soy Chaudhar, hijo de Omar». Enseguida la puerta se abrió sola y apareció un hombre con un sable en la mano. «Presenta tu cabeza», le ordenó a Chaudhar. Este obedeció. El hombre dio un golpe y cayó sin vida, como el mago había predicho. Chaudhar pasó resueltamente la segunda puerta, y la tercera, y la cuarta. Aparecían los espectros y el pescador los reducía a la impotencia. Al fin llegó a la puerta séptima, en donde apareció su madre, cubierta la cabeza con varios velos. «¡Salud, oh hijo mío!», exclamó. Chaudhar, turbado, preguntó: «¿Y tú, quién eres?». «Yo soy la que te ha concebido, la que te he llevado 9 meses en mi seno, la que te he amamantado 1 año entero, la que te he criado hasta hacerte hombre». «Mientes», clamó Chaudhar, repuesto de su emoción. «Si tú fueras mi madre, yo te pediría la bendición. Ahora te ordeno que te despojes de la máscara que te cubre». «Te juro que eres mi hijo», decía el espectro. «¿Cómo quieres que descubra ante ti las huellas que el tiempo imprimió en mi rostro?». «Descúbrete, te digo, si no, te cortaré la cabeza con este sable», gritaba Chaudhar, a la vez que cogía uno que había colgado y lo blandía con violencia. «Si no te descubres, te mataré». La lucha fue larga. Chaudhar renovó muchas veces sus amenazas. El sudor le corría por la frente, pero no cesó de exigir y amenazar hasta que el primer velo de la aparición cayó por tierra. «¡Quítate los otros!», gritaba enronquecido. «¡Los otros! ¡Los otros!». Y conforme iban cayendo los velos, la sombra se defendía diciendo: «¡Hijo mío, mi Chaudhar, has estado largo tiempo lejos de mí y te han cambiado el corazón! ¿Qué hacías tú, pues? Yo lloraba y te esperaba todos los días. A ti, en cambio, te enseñaban a odiarme. Nunca me hubieras hablado como lo haces ahora cuando tu padre vivía y sentía celos porque me querías más que a él, o cuando después de su muerte me recogiste y los dos vivíamos con tu trabajo». «¡Desenmascárate!», volvió a gritar Chaudhar. La sombra continuó: «¿Por qué eres rico ahora me desprecias? Bendecías la miseria por causa mía y eras feliz porque la pobreza nos había reunido para siempre. ¿Ves cómo tenía razón en no querer dejarte ir? El mago es quien te ha perdido, él es quien te engaña. Quiere llegar a ser todopoderoso, y esto no lo puede conseguir más que con un crimen, y te impulsa a cometerlo. Hijo mío, respeta la ley, salva tu alma, y di al magrebí que compre él, perdiéndose su odiosa fortuna. Pero tú, hijo mío, tira el sable, deja ese aire amenazador que espanta a tu madre. Siempre te he visto dulce y bueno, sé bueno, siempre para los tuyos».
He hecho lo que tú querías, he cedido hasta aquí y aun ahora cedería si de ello hubiere de resultar algún beneficio para mi pobre Chaudar. Pero te juro que es malo esto que exiges. Cede tú también. No me digas que me quite el único velo que me cubre el descarnado rostro. Evítale a tu madre esa vergüenza. Hasta ahora te perdono. Y Dios puede todavía perdonarte como tu madre. Si insistes en despojarme de este velo, Dios te maldecirá, Chaudar, y yo también habré de maldecirte.
Tienes razón, balbució Chaudar.
No, tu hijo no te hará la ofensa de descubrir tu rostro.
No había acabado Chaudar de decir estas palabras cuando el espectro se levantó y gritó con voz formidable.
¡Ha fracasado en la prueba!
Luego Chaudar oyó risas confusas como de una muchedumbre que cuchicheara en las profundidades de aquellos subterráneos. A la vez sintió que le golpeaban. Caían sobre él los garrotazos como la lluvia sobre los tejados. Después, manos invisibles se lo arrojaban de unos en otros. Entonces perdió el conocimiento. Las 7 puertas fueron cerrándose tras él con fragor de tormenta. De todo apenas si se daba cuenta en el vago sopor en que estaba hundido. La puerta de oro se cerró también. El magrebí recibió en sus brazos a su compañero desvanecido y el agua del río volvió a subir hasta que alcanzó su nivel ordinario. El río seguía ya su curso cuando Chaudar volvió en sí, como el que se despierta perezosamente de una borrachera. El magrebí, en tono severo, le gritó:
¿Qué has hecho, desgraciado?
¡Ay! Suspiró Chaudar. Había triunfado ya de todos los espectros y me hallé delante de mi madre. Larga lucha se trabó entre los dos. No obstante, ella principió a obedecerme y se fue despojando uno a uno de sus velos. Pero cuando se iba a quitar el último, lloró y me suplicó de forma que me traspasó el corazón. «No me obligues», decía, «a descubrir mi rostro ante tu vista». Yo estaba turbado, sentía caer el sudor a chorros por mis mejillas. Mucho rato me hice violencia. No podía acostumbrarme a la idea de violentar a mi madre y menos a poner mis ojos en su rostro. Tú me habías pedido que tuviese valor contra el sable, contra la lanza, contra la flecha. Supe resistir las amenazas del león, de los dragones. Pero era más que valor el que se necesitaba para ir contra un respeto de tantos años, contra un amor que había nacido conmigo, que ha vivido siempre en mi corazón, contra el amor hacia mi madre. El espectro me hablaba con su misma voz y no he podido resistir. He sido burlado por su astucia y entonces, cuando yo he caído a los pies de mi madre, el traidor se ha levantado de pronto gritando: «¡Ha fracasado en la prueba! ¡Pegadle, pegadle! Millares de brazos me han golpeado, he perdido el sentido, millares de manos me empujaban, después no sé lo que me ha sucedido». «Pero no te había dicho yo que todo era ilusorio», reprochó el magrebí. «Ahora hay que esperar un año. Los hijos del rey Alagmar me deben obediencia durante este tiempo. Te quedarás conmigo para reparar tu falta y lograr nuestro propósito». Abdesamad, elevando la voz, gritó: «¡Aquí!». Reaparecieron los dos esclavos que plegaron la tienda y se llevaron lo que allí había, todo en un momento. Trajeron las 2 mulas en las cuales volvieron a la ciudad el magrebí y el pescador, sin hablar palabra. Chaudar pasó un año entero como huésped de Abdesamad. Una mañana el magrebí al levantarse le dijo: «Ha llegado el día en que hace un año fuimos a abrir el tesoro de Samardal. Levántate, Chaudar, y vamos». «Vamos», asintió Chaudar. El mago llevó a su amigo fuera de la ciudad. Ya en el campo, otra vez vinieron los esclavos con las mulas negras y también montados en ellas se dirigieron rápidamente a la orilla del río. Levantaron la tienda, la alforja proveyó de comida y bebida. Antes de poner el benjuí en la lumbre, trató de repetir sus recomendaciones a Chaudar, pero éste, sin dejarle hablar, advirtióle: «Señor peregrino, mala memoria tendría yo si hubiera olvidado la paliza que me dieron. Puedes estar tranquilo, tengo bien presentes todas tus instrucciones».
«Cuida de tu persona», le advirtió el mago. «No te dejes deslumbrar por vanos fantasmas. No tomes a lo que solo es una sombra por un cuerpo, ni creas que es tu madre un genio que encarna su figura. Una advertencia última quiero hacerte, y fíjate bien en ella. Si la primera vez saliste vivo de las cavernas de Shamardal, esta vez, al más ligero olvido, las manos invisibles te arrojarán afuera, muerto, y los hijos del rey Al-Ahmar me quemarán a mí también». Seguidamente, Abdesamad principió sus conjuros. El río se fue secando hasta dejar la puerta al descubierto. Chaudar bajó, llamó y le abrieron. Todo se repitió como la vez primera. Los 6 genios se presentaron y cayeron a tierra sin fuerza. Al fin apareció su madre, como la vez anterior. «Bienvenido, hijo mío», le saludó. «No soy tu hijo, Dios te maldiga. No hay entre nosotros sino que me has de obedecer. Descúbrete, quítate esa máscara». El espectro genio se quitaba los velos lentamente uno a uno y trataba de quebrantar con llantos el corazón de Chaudar. Ya no quedaba más que el último velo que cubría el rostro del espectro. «Quítatelo enseguida, visión maldita», gritaba Chaudar con el sable levantado. El espectro llevó las manos a sus costados y cayó como cuerpo sin alma. Quedó roto el encantamiento. Chaudar entró y vio los montones de oro que encerraba el tesoro de Shamardal. Ni los tocó siquiera. No estaba allí lo que él buscaba. Se fue derecho a la tribuna, descorrió la cortina y se halló delante del célebre mago. Shamardal hallábase, como el magrebí había dicho, en un estrado de oro. Sus párpados no estaban cerrados. Miraba, pero no veía. Chaudar se quedó admirado de este sueño tan parecido a la vigilia, de esta vida tan semejante a la muerte. No se atrevía a moverse, temeroso de que Shamardal se levantase irritado, pero acordándose de que todas las palabras del magrebí habían salido ciertas, se adelantó. Desciñó el sable con precaución, tomó el anillo, la redoma del alcohol y la esfera mágica, sin que los ojos de Shamardal perdieran su inmovilidad. En aquel momento, la sala subterránea se iluminó espléndidamente. Se oyó un concierto de voces y de instrumentos músicos que, a través de las inmensas galerías, iban cantando con la más agradable armonía. «¡Gloria, Chaudar! Que todo lo que llevas, oh Chaudar, sea para tu mayor felicidad». Esta música le fue siguiendo hasta que volvió a la luz del sol. Entonces, la puerta de oro se cerró. Vio al magrebí que le esperaba y que dejó apagar el fuego y terminó sus conjuros. El agua volvió a correr, el río tomó el nivel de ordinario y Abdesamad abrazó a su amigo con transportes de alegría. El magrebí no pudo ocultar su júbilo, pues jamás pensó que Chaudar resistiese las terribles pruebas a que fue sometido. Chaudar le entregó los 4 talismanes. Recibiólos el magrebí y llamó a los esclavos. Quitaron estos la tienda y trajeron las mulas, en las cuales volvieron a Fez los 2 amigos. Cenaron. Después Abdesamad dijo al pescador: «Hermano mío, tú has abandonado tu país por mí y me has ayudado en una empresa dudosa llena de peligros para ti. Te debo gratitud eterna. Si deseas quedarte aquí, serás mi hermano. Si prefieres volver a tu patria y familia, pídeme lo que quieras. Soy más rico que un rey». «Señor», pidió Chaudar, «solo deseo la alforja mágica». El magrebí entregósela al momento diciéndole: «Tuya es. Me has dado 4 talismanes que cualquiera de ellos vale 1000 veces más. Pide otra cosa porque esta alforja solo te procurará la comida. Te daré un saco lleno de oro y de piedras preciosas y, puesto que deseas marcharte, te facilitaré los medios para ello. Una vez junto a tu familia, podrás dedicarte al comercio y hacer una gran fortuna, ya que no tendrás que gastar en comer. Para utilizar la alforja, has de decir al meter la mano: por la virtud de los 99 nombres de Dios, siervo de la alforja, sírveme tal o tal clase de comida». Y él te la servirá, aunque le hubieses pedido 1000 platos diferentes. El magrebí llamó luego a un negro que trajo 2 mulas, En una cargaron el saco de oro y piedras preciosas y la alforja maravillosa. El negro y su mula, dijo a Chaudar, irán delante de ti y te enseñarán el camino hasta dejarte ante las puertas de tu casa. Toma allí el saco y la alforja y dale la mula al negro que la recogerá. Que todo lo que ha sucedido quede secreto entre nosotros. Teme a los ojos, teme a las lenguas, sujeta sobre todo la tuya, porque nadie te traicionará si tú no te traicionas primero. Vete en paz y que Dios te libre de todo peligro. Que Él multiplique tus bienes, concluyó Chaudar, besando su vestido y poniéndose las manos sobre el corazón. Salió delante el negro. La mula de Chaudar caminó todo el día y toda la noche sin parar un momento. Por la mañana, al salir el sol, entraron en el Cairo por la Puerta de la Victoria.